fuimos a buscar rentas. O sea, en un día tenía yo que encontrar dónde vivir, hacer el pago y todo eso. Afortunadamente, como había trabajado, pues tenía dinero. Porque, pues volvemos a lo mismo. Así te digo, yo no tenía una familia que me diera así como que, ay, ten todo lo que necesites y vete a estudiar donde tú quieras. Pues no. Cuando llegué allá a Guadalajara, pues sí lloraba todos los días en las noches. Casi. Es bien frustrante porque para mí brincar de la prepa a la universidad fue un salto abismal, en donde en la prepa yo tenía promedio de 9, 10 y llego a la universidad y repruebo las materias. O sea, no puedo pasar anatomía, no puedo pasar ninguna materia.
¿Y ahora qué? El podcast donde te hablamos sobre lo que nadie te cuenta de estudiar una carrera, con profesionistas invitados que te contarán sus experiencias durante y después de la universidad, para que conozcas diferentes perspectivas sobre diferentes profesiones.
Bienvenidos a ¿Y ahora qué? El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Melisa Vázquez. Ella es médica cirujana partera. ¿Cómo estás, Melisa, el día de hoy?
Hola, mucho gusto. Pues bien, un poco ronca, pero todo bien.
¿Cómo te va con el frío?
Bien, me gusta más el frío, yo soy team frío.
Qué bueno, yo también. Muy bien, Melisa, pues este podcast va de preguntarles, bueno, más bien de platicar, cómo te fue antes y después de la universidad. Quisiera comenzar por qué elegiste ser doctora.
Yo elegí ser doctora porque desde niña, desde que yo me recuerdo, siempre quise ser médico. O sea, no hay como un modelo a seguir porque en mi familia nadie es médico y eso está raro. Pero desde que yo veo mis trabajos desde el kinder que te dicen, ¿qué quieres ser de grande? Pues yo siempre quería ser doctora. Tal vez es porque en mi subconsciente las personas respetaban mucho antes a los médicos y ser un médico era como súper guau, es doctor o es doctora, ¿no? Y ya desde ahí nunca, ya conforme fui creciendo y que ves, o sea, sabes más y vas a la secundaria y a la preparatoria, pues yo siempre quise ser médico.
En la preparatoria, ¿qué fue el área a la que te enfocaste?
Cuando yo salí de la secundaria, pues entré a la prepa y estudié enfermería, porque podías estudiar una carrera técnica. Pero yo solo estudié enfermería porque realmente dije, bueno, voy a estudiar enfermería porque pues voy a estar cerca de los médicos, ¿no?
¿Como para ganar algo de experiencia o tener un contexto?
Y ver si realmente sí me gusta medicina o no me gustaba, porque pues es todo un mundo. Entonces, en el área de enfermería, te empapas un poquito de medicina, pero no directamente. Pero pues ya hasta sabes si te vas a desmayar con la sangre o no, porque pues eso es común, o sea, lo veo con las personas. Y ya por eso decidí enfermería. Y se escucha feo y así, pero yo nunca quise ser enfermera. O sea, después de que terminé la prepa, trabajé un año de enfermera, pero yo nunca quise ser enfermera, pues. O sea, no, nunca estuvo en mis planes quedarme ahí. Siempre quise ser médico.
¿Fue difícil ejercer como enfermera?
Bueno, no es que yo tenga suerte, más bien yo creo que uno se hace la suerte, pero yo, pues mi familia no es de dinero ni nada de eso, entonces en cuanto salí de la prepa, pues yo sabía que tenía que trabajar, ¿no? Y recuerdo que el primer día que, así que ya me gradué de enfermera, aquí en donde vivimos, pues fui clínica por clínica a pedir trabajo, así una tras otra a llevar mi currículum, y en una me hablaron, y ahí fue como empecé. Posteriormente, pues la verdad es que si hago algo, lo hago bien. En el mismo hospital donde estaba haciendo el servicio social, ahí me dieron contrato de, o sea, nunca terminé, me quedé ahí. Y siento que es por las aptitudes que tienes tú, porque ¿qué te gusta? De los 60 que estábamos, solo como a 4 nos dieron contrato. Entonces a veces dicen, ay, es que es mucha suerte. Nah, pues también es como tú pongas de tu parte.
Terminas la preparatoria y luego, ¿qué sigue? ¿Cómo es el proceso para aplicar para esta profesión?
Pues en enfermería, para que puedas tener tu título en la prepa son 3 años. Aparte tenía que ser un año de servicio social. Puedes elegir hacer o no el servicio social. Si no lo haces, solo sales como con tu prepa normal y ya. Yo hice el servicio social, pero apliqué para medicina aquí en Guanajuato y no quedé. Entonces, pues sí, es como un poco frustrante, pero no es algo que no me esperara, porque es bien sabido que entrar a una escuela pública de medicina, pues es un poco complicado. Entonces tomé un curso propedéutico que duró como bastante tiempo, que me consumía todo el tiempo. O sea, yo trabajaba de lunes a viernes de 8 a 4 en un hospital, hacía guardias martes, jueves y sábados en las noches, y iba el sábado en el día al curso propedéutico. O sea, mi único día libre era el domingo, y eso si no me pedían que cubriera una guardia. Entonces, el hecho de estar trabajando y ver cosas, pues también siento como que te preparan para el examen, ¿no? Volví a aplicar a los 6 meses, no, al año, perdón. Volví a aplicar al año en Guanajuato otra vez y en Guadalajara, y pues ahora ya entré acá en Guadalajara, y pues me fui a vivir a Guadalajara. Fue complicado porque cuando me dicen que sí entré a la universidad, pero que es irte a vivir a otro estado donde no tienes familia ni nada de eso, pues sí, son como decisiones muy fuertes que tienes que tomar. Porque yo recuerdo que incluso en aquel entonces salía con un chavo que así me dijo, de que si te vas a Guadalajara, vamos a terminar. Y yo dije, pues muchas gracias, adiós.
Ah. Voy a seguir mi sueño.
Sí, o sea, no manches, tenía que 18 años, 19 años, entonces no. Creo que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. O sea, no detengas tus planes por una persona que no te deja crecer, es como, no lo hagas.
¿Qué tan difícil es no tener una red de apoyo, y estar en otro lugar luchando por tu sueño?
Pues al principio sí fue difícil. Cuando me decidí ir a Guadalajara, pues igual te digo, yo no tenía familia allá. Me acuerdo que fui con mi hermana, qué bueno que fue mi hermana conmigo. Fuimos a buscar rentas. O sea, en un día tenía yo que encontrar dónde vivir, hacer el pago y todo eso. Afortunadamente, como había trabajado, pues tenía dinero, porque pues volvemos a lo mismo. Así digo, yo no tenía una familia que me diera así como que, ay, ten todo lo que necesites y vete a estudiar donde tú quieras. Pues no. Entonces, cuando llegué allá a Guadalajara, pues sí lloraba todos los días en las noches. Casi. Es bien frustrante porque para mí brincar de la prepa a la universidad fue un salto abismal, en donde en la prepa yo tenía promedio de 9, 10, y llego a la universidad y repruebo las materias. O sea, no puedo pasar anatomía, no puedo pasar ninguna materia. El nivel de exigencia fue brutal, o sea, sí, inmenso. Y tener que resolverlo tú solo, pues, o sea, llorar en el cuarto y hablarle a tus amigos un día y luego otro día otro para no aburrirlos, porque es algo muy difícil, o sea, sí es muy difícil.
Pero la exigencia es en cuanto a tareas, en cuanto a investigar, leer, ¿de qué va esa exigencia?
Pues a todo, o sea, yo recuerdo que solo llevaba 6 materias, pero lo que tenía que leer para una clase eran aproximadamente 50 páginas, que a lo mejor para alguien puede ser muy poquito, pero para mí, que estaba acostumbrada a no leer tanto, es un mundo. O sea, medicina es libro tras libro, enciclopedias, o sea, es un mar de información, un mar, y tienes que saber cómo leer 50 hojas y hacer una síntesis de todo eso y quedarte con lo que te sirve. Entonces sí es muy, muy difícil. O sea, yo creo que lo más pesado de medicina sí es eso de que los primeros semestres solo es leer, porque pues no haces nada, o sea, nada es práctico, pura teoría, y es pura teoría básica. O sea, tú no vas a llegar a saber diagnosticar cosas, tienes que empezar a saber, para empezar, cómo se forma el cuerpo humano, y o sea, es muchísimo.
¿Consideras que te ayudó a haber estudiado enfermería y te dio como un perfil, o que incluso si no lo hubieras estudiado, hubiera sido igual?
Sí me ayudó a haber estudiado enfermería, pero no al principio de la carrera. O sea, me ayudó a haber estudiado enfermería en cuanto a que tal vez, a diferencia de mis compañeros, Yo ya tenía más experiencia tratando pacientes, que al final del día pues es lo que vamos a hacer, a menos que estudies forense o algo así. Pero sí me ayudó en cuanto a saber cómo tratar los pacientes, o incluso hay cosas de medicina que no te enseñan, como tomar muestras, canalizar pacientes, poner sondas. Pues eso no, porque es como más básico de una de enfermería, pues, pero que al final los médicos lo tienen que saber hacer. Y eso sí yo llevaba, y pues sí, más ventaja con mis compañeros. Pero en cuanto a lo académico de temas básicos como anatomía, embriología, fisiología, pues no. La verdad que la prepa pues no es, ¿no? O sea, es diferente. Pues era más enfocado en la prepa a lo técnico, y pues venir a la universidad a chutarte libro tras libro es pesado, muy pesado.
¿Qué tan cara es la carrera?
No es tan cara, es cara en el tiempo. Es cara en el tiempo porque, pues si quieres ser un buen estudiante y tener buenos resultados, pues básicamente que olvídate de salir y enfócate a dormir y a leer. Dormir y leer, dormir y leer, dormir y leer. Actualmente pues yo creo que ya con los libros en PDF y todo eso, pues se facilita la vida. Los libros de medicina son caros. En cuanto a material médico, pues hay de todo, ¿no? Creo que no necesitas tener un estetoscopio caro para poder escuchar bien un corazón. Entonces, realmente no es una carrera cara en cuanto económicamente, pero es una carrera muy demandante de tu tiempo, más que nada, y de tu bienestar mental, porque te juro que yo me considero una persona muy fuerte sentimentalmente, y yo lloraba en la universidad. O sea, yo en las noches lloraba.
¿Llegó un punto en el que te arrepentías?
Muchísimas veces me llegaba ese sentimiento, y yo creo que todo estudiante de medicina lo ha pasado, de decir, ya, ya me voy a ir, ya voy a renunciar a esto. Y más porque pues así es, no sé si así sean todas las profesiones o no, pero hay profesores muy lindos que te hacen que sí, tú puedes, pero hay quienes su meta es que digas, ya me voy de la carrera, y como que lo disfrutan, ¿no?
¿En tu carrera hubo, o más bien en tu generación, hubo quien sí se dio de baja?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿El porcentaje es grande o es pequeño?
Creo que cada vez es menos, pero sí se dan de baja bastantes compañeros, o se van quedando atrás en las materias. O sea, por ejemplo, si la carrera dura 6 años, ellos la andan terminando en 7 o en 8 años, porque van adeudando materias. Sí se dan de baja, pues, ¿qué será? Un 20% donde yo estudié, pero sé de universidades que se dan de baja la mitad, por ejemplo.
Terminas la universidad y, como dice el podcast, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Ya sales y ya tienes trabajo? ¿Qué siguió en tu carrera?
Mira, medicina, hay muchas cosas que puedes hacer, muchísimas. Y desde que estás en la escuela o desde que estás en la universidad, todo el mundo o la gran mayoría del mundo te dice que tienes que ser una especialidad con una subespecialidad para ser el más chingón de todos, ¿no? Esa es como la mentalidad. Y la realidad es que solo el 30% de los médicos que egresan al año van a entrar a una especialidad.
¿El qué, perdón?
Al 30%.
El 30%. ¿En cualquier especialidad?
En cualquier especialidad que decidas tomar, porque el número de plazas es muy limitado. De plazas para hacer una especialidad. Para ser un especialista en México es así. O sea, terminas la carrera de medicina en la universidad que tú quieras hacerla, y ahora sí, la especialidad es todos parejos, todo el país contra todo el país. Hay algo que se llama Examen Nacional de Residencias Médicas, en donde aplican médicos mexicanos y médicos extranjeros. Hay cierto número para plazas extranjeras. Después de que aplicas ese Examen Nacional de Residencias Médicas, pues ahora viene tus trámites de la especialidad. Y es ahí donde te digo, de los 100,000 personas que aplican el examen, por ejemplo, pasan 30,000. ¿Y ahora qué? Yo lo apliqué cuando terminé la universidad y no lo pasé. Ahora eres un
Pero
médico
cuéntame,
sin
cuéntame un poquito
trabajo.
más a detalle, por ejemplo, esto sé que abreviado es el ENARM. ¿Cómo es el ENARM? Yo quiero estudiar una especialidad, solo puedo elegir una o puedo elegir varias. ¿Cada cuándo se aplica? ¿Cómo es este proceso?
El ENARM es algo bien estresante. Es el examen nacional que se aplica cada año, más o menos la convocatoria sale entre marzo o abril y posteriormente el examen lo acaban de aplicar. De hecho, ahorita lo acaban de aplicar este año para entrar el siguiente año a la residencia. El ENARM va variando cada año. Al principio, bueno, según sé, elegías tres especialidades. O sea, tú sacabas tu ficha, que para esto también es un caos sacar una ficha para ese dichoso ENARM, porque conforme te vas registrando en línea, te va dando un número de folio. Por ejemplo, eres el número 12 que se inscribió, ¿no? Conforme va saliendo ese número de folio, hay distintas sedes en todo el país en donde se aplica el examen. O sea, por ejemplo, cuando yo lo apliqué solo hubo tres sedes, me parece, o cuatro sedes. Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y creo que Tabasco, me parece. Entonces, conforme tengas ese número de folio, vas a poder elegir la sede. Entonces, pues sí está bien cañón que tú vivas en Monterrey y te toque ir a hacer el examen a Tabasco, por ejemplo. Y ese es el estrés de querer que te toque un folio chiquito, pues, o sea, que seas de los primeros que se inscribió. Desde ahí, el ENARM comienza la competencia desde que sacas la ficha.
¿Qué folio te
Desde
tocó, por ejemplo,
ahí
a ti?
ya es la. Yo siempre estuve como entre los primeros 50 mil. Luego, cuando quedé, creo que fui como la 11 mil, más o menos. Sí, la 11 mil. Y eso me dio. Que yo pudiera escoger a dónde y a qué sede ir a hacer el examen. La primera vez que lo hice aquí en León. La segunda vez ya no había sede en León. Eso también tiene como muchas cosas de políticas internas, porque pues ahora hay más sedes, luego hay menos sedes, y no sé realmente cómo sea la decisión de que hay. Ahora vamos a hacer la sede en León, ahora vamos a hacer la sede en Guadalajara, ahora en Chiapas, ahora en Oaxaca. Desconozco cómo se maneja eso, pero sé que es todo un show para quien estamos aplicando el examen. Bueno, ya que tienes tu folio, eliges a qué sede lo vas a hacer. Ya que haces el examen, por ejemplo, cuando yo lo aplico, solo tenía la oportunidad de escoger, o sea, saco mi folio y digo, va, yo quiero ser especialista en esto. Entonces, si pasé, bueno, por ejemplo, yo quiero ser especialista en trauma, que es ahora lo que estoy haciendo. Aplicas, no sé, aplicaron 20 mil personas para traumatología y ortopedia, pero en el país solo hay 800 sedes en todo el país. Entonces, si alcanzas, bueno, y si no, pues
O
ni
sea, el
modo.
número de sedes versus la cantidad de
De
especialistas que
aspirantes.
aplican es muy pequeña.
Sí, y también depende de la especialidad, pues te podría decir que siempre las especialidades quirúrgicas son las más demandadas, como sería cirugía general, traumatología, ginecología, son de las que más auge tienen o más se demandan, y a la vez también son las que más poquitas plazas tienen. Plazas como quien quiera hacer medicina familiar o urgencias médicas, hay más plazas para eso. Así era antes. Ahora el nuevo modelo del ENARM es, fíjate, ahora es peor, siento yo. Aplicas el examen, tienes tu folio, haces el examen, te sacas un puntaje. De acuerdo a ese puntaje, por ejemplo, vamos a ponerlo muy sencillo, hay 50 personas y cada una así, ¿no? Formaditas por su promedio. Entonces el de hasta mero adelante pasa y dice, hay todas estas sedes, yo me quiero ir allá, otorrino. Y así va pasando otro, otro y otro. Entonces ahora es
Ahora
a
es de
lo que te
acuerdo.
alcance.
Ya, ok. Antes elegías la especialidad y ya todos los de esa especialidad ya.
Competías contra todos
Ok.
esos.
Y ahora ya en base a tu puntaje vas decidiendo de una vez qué especialidad
En base,
quieres.
o sea, es que literalmente es a lo que te alcance. Y bueno, yo creo que eso está mal porque tal vez tú nunca te viste haciendo pediatra y fue por lo que te alcanzó. Entre comillas, ¿no?
Y como ya está ahí la oportunidad, pues mejor la
Ajá.
aprovechas a decir, me espero otro año, porque es
Sí.
cada año.
Claro, tú nunca quisiste hacer pediatría, ¿no? O sea, tú desde que estás en la universidad dijiste voy a ser oftalmólogo, por ejemplo, que son de las especialidades que tienen más puntaje. Y no sé, eso también se me hace algo malo. Pero sí, en el trance de que si entré a la residencia o no, pues tuve que trabajar.
Creo que esta carrera da pie para muchos. ¿Y ahora qué? ¿Pasas el ENARM y ahora qué? ¿Tienes que esperar tiempo o ya es luego comenzar la especialidad?
Pues no, es casi rápido. Más bien queda más el hincapié o más el de y ahora qué sería cuando no pasas el ENARM.
Porque te tienes que esperar un
¿Y
año.
ahora qué haces? ¿Y si nunca lo pasas? Porque yo conozco gente que lo ha aplicado muchísimas veces y no lo pasa. O sea, o incluso tú, yo misma dije ya última y ya si no lo pasó, pues ya, o sea, ríndete de ahí, eso no es para ti.
Y digamos, gente que no ha pasado el ENARM que tú conozcas, ¿se dedican como por particulares a ejercer o aplican al sector público? ¿Se puede? ¿Qué pasa?
Pues se puede hacer de las dos cosas. En México, creo que aún en medicina, pues es una carrera demandada actualmente, todavía sigue siendo demandada. De mis compañeros, yo no conozco a alguien que no ejerza como tal medicina. A lo mejor tienen otros proyectos, pero sí. Todos son médicos, o sea, todos trabajan de eso. Y lo más complicado o lo más feo sería que, por ejemplo, en medicina, tú no puedes trabajar si tú no tienes un título y una cédula. Y ahora con las cuestiones de la pandemia y eso, pues los títulos y las cédulas se retrasaron bastante. Cuando yo salí también era de, no puedes trabajar porque no tengo una cédula, porque aún no me llega mi título, porque el trámite del título tarda meses en estar. ¿Y qué haces? Eres un nini, ni estudias ni trabajas.
Ni puedes
Y ni
ejercer.
puedes ejercer porque no tienes una cédula, o, a diferencia de alguna otra profesión que, no sé, tal vez puedas ejercer sin tener aún ese papelito. Tú no lo puedes hacer porque o sea, ¿tú irías con un médico que no tiene una cédula profesional?
No, pues creo que no.
Pero en cambio irías con, tal vez con un arquitecto, ¿no? Que sí tiene que sabes que estudió, pero aún no hace sus trámites. O
Bueno,
tal vez
creo que
otra.
a nadie llegas y le dices, a ver,
Bueno, ajá.
muéstrame su cédula o su título, pero creo que sí es más fácil, por ejemplo, que un arquitecto a lo mejor ponga su despacho y
Ajá.
diga, me arriesgo a que en algún momento me pidan mi cédula y no la tenga, a que a lo mejor tú como médico, porque quiero pensar que te meterías en muchos
Pues
problemas.
exactamente. Y lo primero que entras es buscas el título del doctor pegado en la pared.
Algo así.
Entonces, sí, sí fue un poquito complicado porque tienes que hacer varios trámites. Pues sí logré hacer como una cédula profesional y empecé al principio a trabajar en farmacias. En farmacias. Y ese es un pago súper. O sea, gana más, no sé. Cualquier persona que un médico que trabaje en una farmacia. O sea, ahí no es redituable trabajar, pero pues por algo se empieza, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba en una farmacia donde a veces veía un paciente al día o ninguno. Y era como, o sea, no traes dinero, o sea, no eres doctor, pero no tienes dinero, no tienes consulta, no tienes nada. Es complicado.
A tu punto de vista, ¿qué es lo más difícil de ser médico?
Lo más difícil de ser médico, híjoles, es que a mí me gusta mucho, mucho mi carrera, pues, pero lo
Pero ¿qué
más
es?
difícil es, a lo mejor a veces que no sabes cómo tratar a las personas. O sea, o cómo ser con las personas, porque ya la medicina no es como era antes de que lo que el doctor te decía, o sea, eso lo hacías.
Justo te iba a
No.
preguntar esa parte que hace
Ya
rato,
no.
cuando comenzamos, decías que antes se respetaba mucho a los doctores y ahora ya no.
No, ya no. O sea, ya llega el paciente con su diagnóstico. O sea, el paciente ya leyó en internet que tiene esto, esto, esto y esto, y él ya casi está seguro que tiene esto. Entonces ya es como tratar y convencer a la persona de que tú eres el doctor, no él. Y saber explicar cómo a cada diferente tipo de pacientes, porque pues hay diferentes tipos de pacientes. Entonces eso es, pues sí, eso es como lo más complicado, saber cómo hablar con las personas, porque eso no te lo enseñan en la escuela. O sea, te enseñan a hacer diagnósticos y todo, pero como tal, cada persona te va a decir que le duele la cabeza de una manera diferente. Eso también es como, es que siento que me punza, siento que me arde, siento que no sé qué. Entonces, como cada persona se expresa diferente y cada persona es diferente. Eso también es como algo bonito que me gusta de la medicina, porque la medicina no es cuadrada. Cada persona es diferente y cada diagnóstico lo vas a hacer diferente y cada persona, a lo mejor dos personas tienen lo mismo y lo van a desarrollar de una manera, te lo van a expresar a ti de una manera muy diferente. Hay quienes pueden decir, o sea, tan solo lo veías tú con una persona que está teniendo un bebé. O sea, tenía desde la que está gritando desde que tiene 1 centímetro de dilatación a la que está súper relajada y ya está a punto de nacer su bebé. Entonces tú no puedes juzgar de decir, ay, ella no tiene nada porque no está gritando, ¿no? Y ella está súper grave porque está gritando. Entonces es el criterio que vas aprendiendo con la experiencia y los pacientes también deben de empezar o tú debes de hacer, pues que te respeten por lo que sabes y por lo que les estás diciendo. Yo francamente me considero que soy muy sincera con mis pacientes. O sea, ¿sabe qué? Yo pienso, es que es esto, esto, lo otro. Si algo sale de mis capacidades, yo también soy muy sincera y yo le he dicho a pacientes, ¿sabes qué? No sé. O sea, no encuentro algo para ti, necesito que vayas con otra persona. Y creo que al final eso las personas te lo valoran, pues, porque no les estás mintiendo. O sea, yo no le mentiría nunca a una persona y decirle, ay, o sea, estarla mareando y yo no saber qué tiene. O sea, creo que ser sincero es lo que mejor te podría ayudar. Porque pues somos humanos, o sea, no lo sabemos todo.
En tu área, ¿qué papel desempeña la tecnología? ¿Cómo utilizas la tecnología día a día como para desempeñar tu profesión?
Pues ya todo, todo con el celular. Mira, por ejemplo, ahorita, pues yo estoy estudiando la especialidad de traumatología y ortopedia. Y la medicina es universal, o sea, lo mismo de aquí es en China. Y hay muchas guías o muchos códigos universales. Entonces, hay clasificaciones de fracturas, clasificaciones de todo. Entonces, pues el celular nos sirve para todo. Para clasificar, para sacar puntajes de severidad, para sacar clasificaciones de fracturas,
Pero todo esto lo hacen a
a
través de
través
una
del celular,
plataforma,
ajá, o
una
sea,
app.
con aplicaciones.
Ok.
Con aplicaciones. Por ejemplo, pues, ¿qué te gusta? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pues hay como estadios y que sacas a través de. Es un paciente de tanta edad, que pesa tanto, que es mujer, que es hombre, que tiene esta creatinina, que tiene esta urea. Entonces, en una aplicación sacas todo eso y ya, te da en qué estadio se encuentra.
¿Te ayuda como a perfilar, por así decirlo?
Pues te ayuda a hacer todo más fácil para que no tengas que estar sacando una calculadora y esas cosas.
Oh, ya, yeah. Ok.
Te hace más tonto, pues.
Bueno, a lo mejor no más tonto, pero más ágil.
Más ágil, sí, más ágil y un poquito más como, pues sí, dependiente se podría decir. Pero también, o por ejemplo, yo que estoy en trauma, pues las personas me dicen, oiga, ¿y qué es una prótesis? Ah, pues ya sacas el celular y le enseñas, ¿no? O sea, ah, mire, es esto, esto y esto. Y hasta cierto grado creo que la gente se queda muy satisfecha porque ya hasta vio cómo es lo que le vamos a hacer y cómo todo. Que si no tuvieras una imagen o un celular con que mostrarle las cosas, pues ahí se quedaba, ¿no?
Para cerrar, Meli, ¿qué consejo le darías a un estudiante que quiere elegir esta carrera?
Yo le diría que si es lo que ama y es lo que le gusta hacer, lo haga. Porque medicina te quita toda tu vida, todo tu tiempo y si te gusta, pues no te va a pesar mucho. Pero si estás ahí estudiando medicina porque tus papás son médicos o porque la sociedad te lo pide que seas médico, pues no creo que valga la pena. O sea, hay muchísimas más cosas que estudiar. Y si vas a aplicar el ENARM, también mi recomendación sería que ya tengas bien definido qué especialidad vas a hacer y que no entres a una especialidad porque fue lo que alcancé. O sea, eso no.
Muy bien, pues muchas gracias, Meli. Un placer tenerte el día de hoy como invitada.
Gracias.
Muy bien, pues esto fue ¿Y ahora qué? Recuerden que este podcast es patrocinado por Corvus. Nos vemos en el próximo episodio.
Esto fue ¿Y ahora qué? Un espacio para conocer y entender el antes y después de egresar de la universidad. Gracias por un episodio más. No olvides sintonizarnos en el próximo capítulo.